Presenta el siguiente micro, Medigen. Dorrego 227.
Doctor Grisán, ¿cómo le va? Buenos días.
Buenos días, Pablo. Un gusto hablar con usted.
Para mí, un gusto también conversar con usted. Contaba yo que el día siguiente del premio me lo crucé a su hijo en el CEMAR, de casualidad. Yo iba a conversar con Caruana por una cuestión de política y cosas así, y me lo crucé, y yo todavía no sabía que había pasado lo del premio. Me parece que él tampoco, creo que fue el día anterior, y charlábamos, yo le pregunté cómo andaba usted y todas esas cosas, una pavada, ¿no? Un dato, si se quiere, menor, pero cómo es el tema de los grados de proximidad, ¿no? Cómo uno se encuentra con alguien que conoce a ese alguien, acá era el hijo, nada más y nada menos, ¿no? Y la verdad es que me reconfortó verlo también en un edificio de la salud pública, ¿no? Y creo que este es un dato que no es menor y que hay que consignar, sobre todo en momentos en donde hay situaciones que son bastante complicadas, ¿no? En un rubro en el que hay de todo, como siempre, pero que se nota más cuando las situaciones son complicadas, ¿no? Lo primero es felicitarlo por este premio, y lo que sigue está relacionado también con la característica de la investigación que en su momento hizo usted a partir de la necesidad de irse del país, porque era la época de la dictadura, las persecuciones, la supresión de identidad, los secuestros y todo eso, y seguir con el desarrollo científico en comunidades en donde, y esto lo sé muy de cerca por lazos familiares, con gente que cocina esas tortillas y le ponen cal, ¿no? ¿Nos cuenta un poquito cómo es esto, doctor?
Sí, correcto. Bueno, gracias por las palabras, Pablo. No. Sí, Rosario a veces suele ser grande y a veces chico, ¿no? Uh-huh. Nos encontramos.
Sí, una escala extraña tenemos, ¿sí? Estar en un pueblo grande, una ciudad chica, es así amable, accesible, y por ahí se nos va, ¿no? Y tenemos de rosarino por todos lados también.
Sí, de acuerdo, sí. Sí, como usted dijo, fue un honor muy grande, sí. Bueno, los investigadores somos hipercríticos de lo que hacemos, el peor crítico de mí mismo soy yo. Entonces el hecho de que la labor que uno ha hecho en tantos años sea reconocido con un premio, sí, es un premio, la verdad que es muy importante, lo más importante que sean en salud, la investigación en salud en el mundo, bueno, reconforta, ¿no? Bueno, valida lo que uno ha hecho, en cierta manera, dice, bueno...
Veníamos bien, estábamos en lo cierto, digamos, más allá. Claro, porque esta es otra de las características del científico. Yo lo he conversado en su momento con Tato Vila, con Diego de Mendoza, gente que empieza a investigar algo que no sabe si va a finalizar, si va a tener el resultado, y que pasa por esta vida 40, 50 años quemándose las pestañas y laburando, y después no se sabe si eso tiene o no tiene el resultado que uno buscaba, ¿no?
Sí, correcto, sí, tal cual lo que usted dijo, sí, y fíjese que lo que ellos dicen, ¿no? Uno, a veces, ellos hicieron un resumen de la carrera y mía, y bueno, me sorprendió las cosas que decían y que habían detectado, uh-huh. Y en un momento dado dicen investigaciones que van a salvar vidas de millones de personas, dicen ellos mismos, y eso, bueno, sorprende, gratifica sin ninguna duda, sorprende, en general, bueno, el investigador es bastante modesto y no mira mucho más allá, pero que ellos lo hayan visto... Sí, nos enorgullece, ¿no?
Doctor, duda, yo sí. Por ahí soy bastante precario en cuanto a simplificar cosas que son ciertamente más complejas, pero en un mundo en donde se está investigando la farmacología, caracterizado en los últimos años por lo que ha sido la pandemia, el auge de los laboratorios, la potencia económica, esa industria como la segunda más importante del mundo después de del armamentismo, su trabajo en algún punto estaba basado en algo... no digo la palabra elemental, alguno puede malinterpretarla y decir que es algo que degrada la relevancia, pero estamos hablando de cal que se aplicaba a la cocina para que eso le dé más calcio, y discúlpeme si en el circuito voy siendo demasiado simplista, ¿no? Y ese calcio evitaba que hubiera más casos de preeclampsia, ¿no? Por ejemplo.
Sí, correcto, sí, lo resume muy bien. Sí, la idea surge, bueno, como usted dijo, nosotros nos exiliamos bueno, primero en México y luego que vimos en Guatemala, y de trabajar en un instituto muy prestigioso de la Organización Mundial de la Salud dedicado a la nutrición. Y sí, fue la observación de una costumbre milenaria de los indígenas guatemaltecos descendientes de los mayas, cuya dieta principal es el maíz, y preparan el maíz la noche anterior agregándole agua y cal al maíz que van a llevar a la molienda, ¿no? Uh-huh. Y eso resultó que poblaciones realmente muy deprivadas, que tienen una dieta insuficiente en todos los elementos, saltaba que había un elemento que era muy alto en la dieta de ellos, que era el calcio. Bueno, de ahí surgieron las investigaciones, ¿no? Primero observando que esa población tenía baja frecuencia de una complicación muy seria del embarazo, como es la hipertensión del embarazo, que produce, bueno, muerte, sin ninguna duda, materna y de dos niños. Y bueno, de ahí de esa observación surgieron una cantidad de estudios básicos en animales de laboratorio, hicimos algunos estudios en humanos, y ya de regreso con la democracia al país hicimos el estudio rosarino, que nos enorgullece, donde comprobamos realmente que era así, que se podía prevenir a esta enfermedad que, voy a decir una palabra fea, mata,
claro,
o produce muertes de mujeres y de niños, con un elemento realmente sencillo, de muy bajo costo, muy accesible, como es el calcio, ¿no?
Claro. Ahora, ¿esto, doctor, se está implementando en la salud pública local, por lo menos?
Ay, qué pregunta, muy buena. Se tarda mucho, te sabe, Pablo, en un hallazgo comprobado, sí, porque esto después fue comprobado, fue una recomendación de la Organización Mundial de la Salud que se debía hacer en todo el mundo, etcétera, etcétera, sobre todo las mujeres que tienen una baja ingesta de calcio, y todavía no se ha implementado como uno desearía, ¿no? Sí lo vemos que las normas de los países lo están colocando en sus normas, ¿no? Normas nacionales, provinciales, pero de ahí a la aplicación masiva, en pocos lugares se ha logrado. Así que también hay un tiempo largo que lleva ante una recomendación o una ley o lo que sea, de implementarse, ¿no?
Ajá.
Estamos trabajando ahora, usted lo nombró a Caruana, estamos trabajando en eso acá en Rosario ahora para implementarlo universalmente. Estamos recibiendo un apoyo magnífico de la Secretaría de Salud Pública de Rosario. Pero bueno, lleva su tiempo también, y ahora estamos un poco en eso. Y no solamente eso, sino también queremos ver si a nivel poblacional se pudiera aumentar la ingesta de calcio a través de, por ejemplo, fortificación de la harina, fortificación del agua. Estamos trabajando ahora a nivel experimental a ver cómo se podría lograr eso.
Ajá.
Así que bueno, es un proceso que lleva su tiempo. Parece que mentira, pero es así, ¿no? Todo lleva su tiempo, sí.
No, digo que va a parecer mentira, ¿no? Y además que lleva su tiempo, y que en el caso suyo lo llevó a ir del laboratorio, digamos, de la investigación, a la sala de parto, al quirófano, ¿no? Porque la tarea de obstetra, y me consta ahora mucho más con la cantidad de oyentes que están mandándole saludos con nombre y apellido, fijando los años, de a 4 hijos, una mujer Cecilia, de a 2 hijos, de a 3 hijos, la verdad que es impresionante, porque hay que desdoblar las actividades, ¿no? Una cosa es estar ahí en el estrés, sí, que supongo yo debe ser un parto, ya de mirar nomás, yo miré 4 y quedé exánime, miré los míos, los de mi chico, imagínate traer al mundo, ¿no? Y tengo también la certeza, porque yo también en algún momento fui testigo en alguno de los juicios a los responsables de terrorismo de Estado, que le ha tocado hacerlo en circunstancias muy difíciles, y ha salvado a gente que ha podido hacer saber que estaba privada de la libertad. Y esto es algo que, no sé si usted quiere conversarlo o no, doctor, pero que yo me siento en la necesidad y la obligación de comentarlo, ¿no? De obligarle a los milicos de turno a sacarle las esposas a una mujer que tenía que parir en la maternidad Martín, posibilitar que esa mujer diera un número de teléfono para que viniera a su familia a ver si la podía rescatar y llevarse el bebé. La verdad que todo esto me parece también, por lo menos yo lo tengo que decir, ¿no?
Sí, me alegro que diga eso. Digamos, sí, yo diría que el premio más grande que he recibido y recibiré en mi vida fue cuando estas madres que parieron ahí con nosotros en la maternidad Marte durante el horror de la dictadura, bueno, reconocieron y hicieron un pequeño homenaje ahí en las afueras de la maternidad Martín, diciendo que ellas vivían y sus hijos estaban con ellas gracias a nosotros, que en ese momento tuvimos el coraje, en un momento tan difícil como ese, de anotarlas a pesar de las amenazas para que no lo hicieran, ¿no?
Sí, por supuesto, y arriesgando la vida propia y de familiares. Cantidad también, doctor, y esto se lo comento para que, de hecho, supongo que lo sabe y se siente reconfortado y reconocido, colegas suyos que mientras estamos charlando al aire empiezan a mandarme relatos de historias y de situaciones que son realmente conmovedoras, ¿no?
Sí, fue un momento terrible que lo vivimos y por suerte nunca más lo viviremos, pero sí, recordar todo eso y lo que han sufrido esas pobres chicas, ¿no?
Y hay que tenerlo presente, ¿no? Porque por ahí aparece alguno de esos eructos del pasado, ¿no? De gente negacionista, provocadores. Pero bueno, y usted sigue laburando, 77.
77, sí.
Buen número.
77. Buen número, estamos todavía vivos hasta que podamos, ¿no? Parece sí, estoy haciendo planes a 10 años, Pablo, pero bueno.
Está muy bien, ¿no? Y además en la investigación, que esto que decía antes, ¿no? Claro. Esa actitud que hay que tener para trascenderse a uno mismo. Es decir, bueno, lo que empiezo ahora, no sé si lo voy a ver. Y no sé si claro. alguien lo va a ver y si dará o no dará resultado, ¿no? Hay que tener una presencia de ánimo, una mentalidad muy distinta a la que estamos acostumbrados a transitar, por lo menos en el rubro nuestro, ¿no? Que esperamos decir algo y que enseguida nos feliciten o nos digan que está bien o que está mal, ¿no? Me parece que esa presencia de ánimo y esa decisión o determinación del investigador es la que marca, ¿no?, la trascendencia efectivamente de su trabajo, ¿no? Y por suerte, no es suerte, es decisión y ha sido política de Estado, no es casualidad que la Argentina sea, con su universidad pública, la única que tiene premios Nobel en ciencias, ¿no? Y que sigamos teniendo gente que aspira efectivamente a esos galardones, pero más que por el galardón en sí mismo, por el reconocimiento a las tareas. Usted ha sido parte fundacional del CONICET, de institutos de investigación, y de hecho sigue laburando ahí.
Sí, definitivamente, sí. Eso también es algo que nos llena de orgullo, sí. Nos llena de orgullo y definitivamente yo quiero decir que yo amo mi país, amo mi ciudad, etcétera, etcétera, y realmente siempre he querido trabajar acá, ¿no? La actitud es muy distinta a la actitud que uno tiene como investigador, sabiendo que está trabajando en su medio, sabiendo que está buscando soluciones para su medio y su entorno, sabiendo que alrededor hay gente que trabaja con uno y una tarea formativa. Son cosas realmente muy gratificantes de solidaridad, ¿no? Uh-huh. A veces el investigador afuera o los chicos nuestros que se van afuera entran en un entorno relativamente un poco egoísta, ¿no? Donde piensan en ellos y su promoción. Y estando trabajando en nuestro lugar, pensamos en la gente alrededor nuestro y cómo podemos beneficiar a nuestra población, ¿no? Uh-huh. Los investigadores estamos viviendo un momento de alegría ahora enorme, con todo el apoyo que se nos está dando, con toda la subvención que tenemos para investigación. Así que para la investigación argentina este es un momento realmente muy gratificante. Y así, sí, siempre pensando en la universidad pública que nos honra y que nos ha formado a todos nosotros, ¿no?
Uh-huh. Ojalá así sea, ¿no? Y siga siendo, insisto, no se trata de una expresión de deseo, sino se trata de una decisión de cada uno de nosotros a la hora de determinar con qué política seguimos adelante, ¿no? Doctor, ha sido un gusto conversar con usted y es un gusto también saber que lo tenemos ahí nomás, al alcance de la mano, ¿eh?
Bueno, gracias, Pablo. Sigue adelante usted con toda su contribución.
Bueno, que no es nada. Muchas gracias, doctor.
Adiós, hasta luego.
Hasta luego. Doctor José Berizán. Me parece que ya podemos evitar...
Un lujo.
Sí, no un lujo porque no le gusta. Me parece que no es un lujo.
Bueno, ¿no? Lo podemos decir nosotros, ¿no?
Sí, tenerlo... claro, por supuesto. Si yo fuera creyente, y alguien podría decir una bendición.
Historia,
podría,
¿no?
Decir, ¿no? Yo creo que es un resultado de una actitud y una tarea consecuente, sí. Valiente, determinada, con principios, ¿eh? Con sí. Todas esas cosas que no son, como dije antes, obra de la casualidad. Ni
sí,
mucho
pensaba
menos.
En el relato, ¿no? Para los estudiantes de medicina, por ejemplo.
Sí, sí, por supuesto, para todos. Para cerramos todos. El segmento.
Auspició este micro Medigen. Dorrego 227, teléfono 3413-999931, medigen.com.ar.